el profesor Daniel Toledo, para hablar de varios temas de gestión y también de lo que está sucediendo en el ámbito político, en el escenario. ¿Cómo está, intendente? Buenos días, Néstor Luna lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Todo bien. El primer tema es de gestión, de preguntarle qué pasó al final con esto que tomó estado público de las facturas mellizas. ¿Hubo alguna notificación? Sabemos que es una empresa privada, pero desde la municipalidad se hablaba que también estaban haciendo un perjuicio. ¿Hay alguna novedad en referencia a esto?
Mire, nosotros, en realidad, quien hace la primera denuncia de esto es el Tribunal de Falta, porque la señora se la convocó al Tribunal de Falta. Y
del municipio.
Ella del municipio, sí, nosotros, digamos. Y allí trae la factura que en primera instancia sería melliza, de acuerdo a lo que es, ¿no? La presentación que hay. Inmediatamente se la pasó a la Secretaría de Hacienda, porque desde ahí el control final, y la Secretaría de Hacienda, a través del Departamento Jurídico Municipal, se dirigió a la empresa y le pidió explicaciones, y de acuerdo a los plazos que tenemos nosotros, de acuerdo al convenio, tienen 5 días hábiles para contestarnos, y a partir de allí nosotros vamos a efectuar la denuncia que corresponda o vamos a continuar con los pasos que correspondan. Queremos escucharlo, a ver qué es lo que nos dicen ellos, y de acuerdo a eso nosotros actuaremos. Obviamente que acá si resultara que son facturas mellizas, la señora fue damnificada y también fuimos damnificados nosotros, porque ellos tienen que rendir un control a nosotros y también nos tienen que dar un porcentaje de su recaudación de acuerdo al convenio que se firmó.
No, y aparte que la información que manejamos es que de comprobarse esto de tener una facturación melliza, ya sería una evasión impositiva tributaria que tendría que actuar la AFIP, ¿no? ¿Es esa la información que manejamos?
Nosotros también, exactamente igual que la que usted está diciendo, por eso yo quiero ser un poco cauto, pero si se llegara a corroborar lo que teóricamente se ve a primera instancia, nosotros inmediatamente ponemos en conocimiento a la AFIP, ni siquiera le hacemos la denuncia, sino como Estado nos corresponde poner en conocimiento y que la AFIP, y ahí actúa la AFIP. Y la AFIP nos indica a nosotros qué es lo que hay que hacer. Si directamente actúa ella solo como órgano contralor de la evasión, o también nos pide a nosotros que concurramos a la justicia. ¿Me entiende?
Sí.
Entonces, una vez que ellos hagan el descargo, nosotros efectuaremos la comunicación correspondiente de acuerdo al descargo que ellos hagan.
Lo llevo al tema electoral un poco más tranquilo. Debe ser cómodo por ahí no ser candidato o no tener la presión de la candidatura en primer término o para intendente por algo y estar en el armado. Lo veo con muchas reuniones en Yerbabuena. ¿Cómo marcha la campaña?
No, bien, tranquilo, tranquilo. Nosotros seguimos con nuestro estilo. Seguimos hablando con los vecinos en tiempos electorales y en tiempos no electorales. Seguimos intentando darle respuesta a todos los pedidos, las inquietudes y resolver las cosas que pudiéramos estar haciendo mal de acuerdo a las críticas que nos hacen, entendiendo que podemos seguir mejorando mucho todavía y escuchándolo, fundamentalmente escuchando a los vecinos, que es el que nos va guiando y el que nos va diciendo si vamos por buen o mal camino. Y bueno, todo tan tranquilo y contento. Contento porque estamos a pocos meses de que se haga otro proceso importantísimo para la democracia, y usted sabe que yo soy un enamorado de la democracia, y para mí cada vez que hay una elección es una fiesta.
¿Ya volvió el promesante?
¿Ya volvió quién?
El promesante.
No sé quién se refiere.
El candidato, ¿no? Es que teníamos la información que estaba cumpliendo una promesa, por eso le decíamos el promesante.
Mire, en estos momentos está en Buenos Aires detenido porque hay paro de no sé
de
qué
Baliña,
cosa,
sí.
En el aeropuerto, y está detenido, si no tendría que haber llegado a primerísima hora del día de hoy. Sí, sí, fue a cumplir una promesa de acuerdo a la religión católica que él profesa.
Hablamos del candidato intendente del oficialismo, Sisto Terán, porque por ahí la gente no sabe de quién estamos hablando.
Claro, 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 del candidato a quien nosotros hemos decidido apoyar en Yerbabuena, ¿no? Sí, de Sisto.
O sea que va a tener un tiempo de descanso, porque hasta acá estuvo usted casi al frente de la campaña todos estos días de ausencia, ¿no? ¿O no va a descansar nada, va a seguir?
No, nosotros seguimos todos los días, Mire, nosotros estamos acostumbrados a la cultura del trabajo. Nosotros son las 7 de la mañana y ya estamos levantados. Los días sábados y domingos nos parecen días interminables porque casi uno no trabaja y ha sido criado de una manera donde todo el día hay que trabajar, así que no, para nosotros es lo mismo, de una forma u otra siempre vamos a estar trabajando hasta que nuestra fuerza y nuestra salud nos permita, ¿no? Obviamente.
Hay un escenario que en los próximos días, según lo que trascienden los medios de prensa, se estaría configurando, que sería este acuerdo entre el sector de Cano y el sector de Amaya, más allá de los nombres de candidaturas. La información que trascendió en todos los medios es que mañana se firmaría para cumplimentar con los vencimientos de los acuerdos del 22 y que de ahí hasta junio determinarían cómo sería el orden de la fórmula a gobernador y vice. ¿Cuál es su opinión en referencia a esto, intendente? ¿Cómo lo ve al escenario?
Mire, yo tengo varias opiniones, ¿no?
Sí.
Yo le diría la primera, la que más me impactó. Yo lo conozco a Domingo, al Colorado, como decimos todos. Sí. Para mí es una sorpresa que él se vaya del peronismo. Pues yo lo conozco muy peronista, él. Inclusive tuvimos largas e interminables charlas en toda esta época de la militancia nuestra, desde que él era secretario de turismo en un gobierno peronista y antes de que sea intendente, después compartimos la constituyente, en la reforma de la constitución, estábamos sentados a la par en las reuniones de los intendentes. Para mí, Domingo el Colorado es un peronista que yo, la verdad, que yo hasta que no lo vea con mis propios ojos, yo no creo que pueda que él haga un acuerdo de esa naturaleza, porque le vuelvo a repetir, siempre lo sentí muy peronista como para que se pueda ir de nuestro partido, aliarse con otro partido para disputarnos a nosotros una candidatura que él sabe que el partido decidió y bueno, como así le tocó a él en aquel momento tener la suerte de que se lo eligió para que sea intendente, también hay que aceptar en otros momentos cuando la suerte no nos toca, ¿no? Pero yo hasta que no lo vea, como quien dice la gente del campo, yo hasta que no vea no lo creo. Esta es la verdad, ¿no? Esta es la verdad. Yo confío en la capacidad de reflexión que él tiene y en su sentimiento peronista. Hace 2 semanas él era ultra cristinista, uno de los principales defensores del gobierno kirchnerismo, del kirchnerismo. Inclusive no podemos ahora a 2 semanas juntarnos con uno de los mayores detractores de todo lo que tiene gusto, olor o color a lo que es Cristina Kirchner, donde ni siquiera prueban la menor de las medidas que haya tomado nuestra presidenta, a ellos les parecen bien, ¿no? Y más allá de las ofensas personales que le hacen. Por eso yo digo que no, a mí me cuesta creer. Esa es la primera, ¿no? Y bueno, y si lo hizo, si realmente se haría, sería para mí una desilusión muy grande como amigo, como compañero peronista. Pero bueno, él está en su derecho, ¿no? Cada uno elige el destino que quiere en la política y no creo que cambie la decisión de los tucumanos, quién quiere que gobierne en los próximos 4 años, porque yo creo que no son los nombres lo que el tucumano está por decidir ahora, sino hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere y qué modelo de provincia y de país quiere. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia como gobernante en Yerbabuena, ¿no? A mí cuando me piden pavimento no se fijan si soy rubito ojito verde o morochito ojito negro. Me dice, intendente, necesitamos pavimento. No me preguntan si soy peronista, si soy radical. Nosotros queremos llegar a vivir bien, queremos calidad de vida, necesitamos esto, necesitamos aquello. Motivo por el cual creo que ya pasó esa etapa que, no sé si usted recuerda, capaz que no, que usted es mucho más joven que yo, pero hubo una década en la Argentina donde los candidatos hasta se hacían toda la dentadura de nuevo para tener una dentadura radiante y brillante. No sé si recuerda usted esa época.
Sí, el candidato radical.
Bueno, no, yo no quería que... Bueno,
pero usted tiene un senador tucumano que se puso una cabellera.
Bueno, no digamos que es muy abundante todavía.
No, ya está para desfilar y que digan a mover la cabellera, a mover esa cabellera.
Pero bueno, pues ya no es nada él, ¿no? De toda manera...
No,
bueno,
todavía es. No hablo del gobernador.
No, funcionario provincial, no. Funcionario
bueno, pero es senador nacional. No sé si estamos hablando de la misma persona, ¿no?
No, yo pensaba en otro de hace muchos años atrás.
Yo hablo de uno que es senador en vigencia, con mandato todavía.
Sí, bueno, no, pero tiene, hay una diferencia que es fundamental, fíjese. Yo no por defenderlo a Sergio, que también es amigo mío, ¿no? Sí. La diferencia es que se la hizo cuando ya estaba en el cargo.
Ah, no se
no
la hizo
para,
antes.
No para sacarse una
bien.
Ficha.
Está bien,
no
está
para
bien.
Sacarse una ficha.
Está bien, bueno,
es
está
una,
bien.
Marca una diferencia.
Hay un, en referencia, vio que hay una presentación para la legislatura en estos días en referencia a las candidaturas, digamos, que no sean testimoniales, es la palabra, porque no son doble candidaturas. A eso se le agregó un proyecto, o se intenta agregar un proyecto, que tiene que ver con el nepotismo, que lo hablamos en algún momento con usted fuera de aire, que para imposibilitar que los cónyuges o parientes consanguíneos en primer grado, en línea recta, ascendente o descendente, puedan ocupar el cargo que detenta su pariente, por decirlo de alguna forma. ¿Tiene opinión sobre esto o crees que simplemente es una cuestión de una chicana política?
Pues mire, vamos a separar dos partes. Vamos a ir por la primera, que es la que más nos toca a nosotros, que porque muchos compañeros nuestros tienen sus esposas que van a ser candidatas. Yo la verdad que, si usted me pregunta si en mi caso particular va a suceder eso, yo le digo que no. Yo le digo que no. Nunca sucedió ni va a suceder. Pero mientras lo elija la gente, yo creo que no habría problema. Y esto creo que ya lo hablamos varias veces, inclusive de la elección indefinida. Yo creo que el pueblo tiene siempre la última palabra. Y creo que el pueblo va a aceptar o va a castigar. Hay que dejarlo que el pueblo actúe, en referencia a los candidatos que son familiares. Pero en lo otro sí tengo una profunda diferencia. Porque no puede ser que al pueblo tucumano se le presente en una elección o en dos elecciones, en un transcurso de 10, 12 días de diferencia, se presente para dos cargos totalmente distintos. No puede ser lo mismo que uno se presente para senador nacional y que después se presente para gobernador o viceversa. No puede ser lo mismo. Esto es como que usted me diga que usted es el hombre de los mil oficios. Para usted es lo mismo un carpintero que un herrero. No es lo mismo. No es lo mismo. Si usted me pregunta a mí si yo sería candidato a gobernador, yo digo que no, pues yo no estoy preparado para ser candidato a gobernador. No estoy preparado para eso. Si usted me pregunta a mí si yo sería secretario de minería, le digo que no aceptaría, porque no estoy preparado para eso. Pero no se puede en el lapso de 20 días decirle al pueblo tucumano, me votan aquí, me votan allá, y después elijo con qué me quedo. Esto es como bastardear primero a la dirigencia política de cada partido político, y segundo, es como tomarle el pelo al votante tucumano. Y en esto yo siempre voy a estar, pero profundamente en contra, igual que con la doble candidatura. Pero aparte creo que tengo antecedentes que avalan esto. Si usted puede tener los audios de su radio de hace 4, 5, 6 años atrás, yo siempre estuve en contra de la doble candidatura. Y recuerde que el concejal que fue pulsado en Yerbabuena, una de las cosas que yo siempre le cuestioné, que él usó la doble candidatura, la candidatura a intendente y la candidatura a concejal. No puede ser lo mismo. Porque fíjese que uno, para prepararse para ser candidato a intendente, tiene que preparar para gobernar. Y prepararse para candidato a concejal es para controlar y legislar. Son dos cosas totalmente distintas. Y yo la verdad que en lo grande genio no creo que sea genio para una sola cosa. No creo que sea genio para todo. Y si hay, bueno, todavía no lo conozco yo, ¿no? No lo he visto, y menos en estos tiempos donde digamos no tenemos grandes nuevos descubrimientos, por lo menos en los tucumanos, no digo en el mundo. Entonces yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo, y creo que el político tiene que ser sincero con la gente. Y más aún los políticos que siempre critican lo mismo. Porque fíjese usted que quienes van a usar la doble candidatura ahora son los mismos que nos criticaron durante 20 años al peronismo. ¿Me entiende? Mire, yo tengo un caso que siempre lo tomo como ejemplo, ¿no? Yo siempre lo tomo como ejemplo. Y mire que yo soy, simplemente en ocasiones lo saludo por respeto, No puedo decir que soy amigo de él, porque no soy. Él es de otro partido político y cuando nos cruzamos, en ocasiones nos saludamos por respeto. Yo recuerdo hace 4 años atrás, casi 4 años atrás, cuando el radicalismo cuestionaba un periodo que decía que no se podía ir a la reelección por el gobernador porque el primer periodo se lo tenía que contar. Mientras salían los diarios cuestionando el primer periodo de Alperovic, le estaban aceptando la candidatura del concejal Aviñones de la Unión Cívica Radical en la capital, que también iba por el tercer periodo y estaba en la misma situación que el gobernador José Aperovic, que todo aquello que en ese momento estaba, no era el caso mío, pero sí en muchos de los peronistas que estaban con el casi ya con el tercer periodo. Sin embargo, nos criticaban a nosotros, pero ellos ponían candidatos que estaban en la misma situación de nosotros y lo ocultaban a la gente y no decían nada. Y ahora están haciendo lo mismo. Yo no entiendo si lo han venido pregonando, que es una inmoralidad, que está mal, que es una estafa al pueblo, que la testimonial, que la doble candidatura. Ahora resulta que cuando nosotros por fin decimos, bueno, che, tienen razón, vamos a tratar de eliminar esto. Ahora resulta de que está mal eso, que tiene que haber la doble candidatura, porque nosotros decimos que no, ellos ya tienen que decir que sí. ¿Y dónde está todo lo que pensaron? Y mira que está hablando con alguien que siempre cuestionó la doble candidatura. O sea, a mí no me van a poder decir, vos qué hablás si vos la usaste. No, yo no sé ni la doble candidatura, ni la candidatura testimonial, ni tampoco tengo ningún familiar que sea candidato para que sea elegido por el pueblo. Ni mi señora, ni mi hijo, ni mi hermano, ni nada. Así que yo lo estoy diciendo hasta con un poco, con humildad, porque siempre estuve en contra de todas estas cosas. ¿Me entiendes?
Internet,
y
esto,
sí.
Lo saco y lo llevo al tema gestión. Durante estos días nos llevan información sobre el transporte para personas con capacidad diferente. ¿Fue solucionado esto ya? Que estaba sin...
Mire, creemos que lo solucionamos entre mañana o pasado. Yo les explico por qué. Y esto es lo difícil de la situación muchas veces de quienes gobiernan, ¿no? Mire, nosotros por una cuestión de exigencias nacionales, cuando ingresamos al programa para pedir la TRAFI, para trasladar a los chicos con discapacidad o con capacidades especiales, entramos en un expediente, lo hicimos, nos adjudicaron y nos pidieron la marca Mercedes-Benz porque era la que mejor tenía el subido, la bajada y la subida de la compuerta para los chicos que tuvieran silla de ruedas o que tuvieran algún problema motriz. Nosotros fuimos a una empresa tucumana famosa, compramos, hicieron la compuerta, la rampa, como ellos la llaman, de acuerdo a la exigencia nacional. Pero el problema que tenemos hoy, aunque cueste creer, es que se rompió una ventanilla. No está repuesta la ventanilla en Tucumán, no hay en Buenos Aires, la hemos pagado, estamos esperando que llegue y no la podemos usar porque alguna mamá que vino, hablamos, le comentamos y dice, bueno, pongan un plástico, pongan una toalla, pongan algo. Nosotros le tenemos que explicar que no, porque si no el seguro
no
que
corre,
tiene la camioneta claro. No le correspondería, no lo cubriría. Ahora, yo sé lo que está pensando la gente. ¿Cómo puede ser posible que no haya una ventanilla? Y es verdad.
Sí.
Usted no sabe cómo renegamos nosotros y decimos por una ventanilla, vamos parados cuántos días y no le estamos pudiendo ayudar a esta gente, que tenemos cómo ayudarla y por una mínima cosa hoy la tenemos detenida. Nos prometieron la semana pasada que en esta semana ya le llegaba el repuesto a Tucumán. Ojalá así sea, ¿no? Y le cuento que también hablamos a Buenos Aires, a algunos amigos que viven allá, le pedimos que se lleguen a ese lugar famoso que hay donde tienen todos los repuestos, donde hay cientos y cientos de casas de repuestos, y no, y tampoco se consigue. O sea que no hay en la Argentina existencia esa ventanilla. Decían que ya estaba en la aduana y que ya se liberaba la importación y el ingreso.
Le agradezco la comunicación, bueno, y el mensaje para toda la gente que nos enviaba los mensajes de texto y los audios en referencia a este tema.
No, sí, y yo lo entiendo y con justa razón, porque realmente era un servicio muy importante, nosotros conocemos eso, y no lo estamos pudiendo brindar por una cosa tan pequeña que muchas veces hasta uno mismo nos hace sentir mal, impotente, y decir que qué vergüenza que no podamos hacer esto por una ventanilla que no se puede conseguir.
Le agradezco la comunicación, internet, que tenga un buen resto de jornada, que ande bien.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Hasta luego.